Ya, ahora sí.
Listo. Bueno, al final de la audiencia se les concederá el uso de la palabra. Sin embargo, es importante recordar que este proceso, al ser verbal sumario, quiere decir esto, que frente a la sentencia no procede el recurso de apelación por ser un proceso de única instancia, por lo tanto, solo procedería a lo sumo solicitudes de aclaración, implementación o adición si se darán las causales para ello que establece la normativa. Entonces, hoy 11 de abril del año 2024, siendo las 12 y 35 del día, damos continuación con el desarrollo de la presente audiencia, acción de protección al consumidor identificada con el radicado 2023-1987 en la demanda presentada por el señor Fabio Jiménez en contra de Scotiabank. Se deja constancia, tal como se evidencia en el video, que se encuentra presente el señor Fabio con su apoderado y la doctora Paula en representación del banco Scotiabank. En ese sentido procede la delegatura para emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes consideraciones. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre el señor Fabio Jiménez, parte demandante, y Scotiabank. Colpatria, parte demandada. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la delegatura y previo a abordar los aspectos normativos y jurisprudenciales que enmarcan la controversia sometida a consideración de esta delegatura, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro del ámbito de protección al derecho al consumidor financiero, expresión que nace también del artículo de lo establecido en el artículo 78 del Código de la Constitución Política y al efecto hace referencia a la ley dentro de la cual ha sido creada toda la acción de protección al consumidor, esto es la ley 1480 del año 2011. En efecto, la actividad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial. Significó lo anterior la existencia en las entidades que ejercen la actividad financiera mayor diligencia en el ejercicio de esta, toda vez que como prestadora del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato de apertura de crédito, que es el que se ha sometido y digamos que pone origen y fuente de la controversia que se ha puesto en conocimiento de la delegatura, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran o limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la ley 1328 del año 2029. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la circular externa 029 del año 2014 de la Superintendencia, en el que se debe asegurar la implementación en la operatividad y eficacia de los requerimientos hechos sobre los controles de calidad y seguridad de los controles y sobre las operaciones que versen, sobre las transacciones que realicen los tarjetavientes. Y en este marco normativo se busca mitigar los riesgos naturales propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional el establecimiento o la entidad financiera y en la que consecuencialmente se beneficia, sin que en todo caso se entienda eximida de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la concurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contractuales, determinados por aspectos tales como la utilidad que les reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negociar y la ubicación en el contrato. si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender las obligaciones que paralelamente le asisten. Máxime que aquello que se encuentra en juego, pues es su propio patrimonio. A este respecto vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 del año 2009 prevé como buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero, entre otras, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos e informarse sobre sus productos, entre otras, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando estas no correspondan a unas cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor y que le exoneren, limiten o atenúen la responsabilidad de la entidad financiera. Ahora, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado del daño, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpas, según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó en el fallo de la Casa de Casación número de la Sala de Casación número 2107 del año 2018. En orden a determinar si la entidad demandada le asiste responsabilidad por las transacciones objetadas, el despacho examinará las pruebas recaudadas, así como la actuación surtida, aspectos que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable al producto contratado, con el fin de establecer si, de un lado, en cabeza del demandante, el consumidor financiero, se desplegó una conducta culposa u omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de la operación que por vía jurisdiccional reclama o que simplemente el perjuicio reclamado no existe. Y dos, si la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales asumidas en el desarrollo del contrato financiero objeto de controversia. Lo anterior con el fin de establecer si le asiste derecho a la parte demandante de reconocimiento del reintegro de las compras realizadas el 24 de julio del año 2022. Cargadas a su tarjeta de crédito terminada en los números 2319 por valor de 21.945.860 pesos, o si por el contrario se encontrarán acreditadas las excepciones presentadas por el banco. Sea el caso poner de presente que el vínculo que existe entre el señor Fabio Jiménez y Scotiabank Colpatria se encuentra enmarcado en un contrato de apertura de crédito regulado y el cual está definido como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, de su cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguen la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán nuevamente utilizables durante la vigencia del contrato. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por parte del establecimiento, bien sea en la obtención de dinero en efectivo, que sería a través de los avances, o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio, a través de los diferentes canales que ponga el establecimiento o la entidad financiera a su disposición. Sea lo primero indicar que tanto en los hechos de la demanda como en la denuncia llegada como prueba en la misma, el demandante confiesa que perdió su elemento transaccional y así también lo confesó o lo corroboró en el interrogatorio de parte, que perdió su elemento transaccional y que el 24 de julio del año 2022 no estaba en su poder. Así las cosas, y como quiera que el demandante se encontraba obligado a guardar y custodiar los elementos transaccionales entregados por el banco, el despacho encuentra acreditada la excepción que Scotiabank denominó incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. En concordancia con lo anterior y en el marco de lo evidenciado en audiencia, no obstante lo anterior, perdón, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Lo que pues, se plantea analizar es si el comportamiento activo o pasivo de la entidad en la causación del daño, si hubo o qué comportamiento hubo respecto a la causación del daño que alega sufrir o haber sufrido el demandante. En el marco de la regulación existente en cuanto al deber del banco, se advierte que esta busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la consecuencia y de la consecuente beneficio que reciben, que en todo caso pues entiendan eximidas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para mitigar la concurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o que presenten peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Así las cosas, el despacho procedió a verificar el log transaccional y los extractos del producto financiero con el fin de determinar si frente a las operaciones que son objeto de debate se presentaron circunstancias que hubieran ameritado el bloqueo de los canales o instrumentos transaccionales y en consecuencia se hubiera evitado o minimizado el daño sufrido por el demandante. Respecto al perfil transaccional, indicó el banco en interrogatorio que las operaciones objeto del litigio correspondían al uso habitual del cliente. Sin embargo, al revisar el log transaccional enviado sobre el uso de la tarjeta terminada en los números 2319, se advierte que durante los 6 meses que preceden las transacciones objetadas, el valor más alto de su compra fue de 1.542.655 el 7 de julio del año 2022. Y que precisamente generó una alerta para el banco, tal como consta en la columna C denominada condición. Toda vez que sus compras usuales y frecuentes no ascendían a 40 mil pesos y el mayor valor transado fue de 348 mil pesos, valor que supera en 29 veces el valor de las transacciones objeto del litigio, esto es 21.945.860. Y si se revisara frente a la primera operación que cursó, que fue a las 12:45 de la tarde por valor de 12.495.060 pesos, ese valor supera en 16 veces al usual, situación que en una sana lógica permite afirmar que el banco en su proceso de monitoreo, hablamos de que la primera operación surtió a las 12:45, por un valor de 12.495.000 y que supera en 16 veces el usual, que era 748.000 pesos. Situación que en una sana lógica permite afirmar que el banco en su proceso de monitoreo y previo el curso exitoso de la siguiente operación, que fue a las 12:46 de la tarde, la entidad debió comunicarse con el cliente para revisar la titularidad de quien realizaba esas operaciones y sujetar su curso a esa validación, actuando de una manera preventiva o actuar de una manera preventiva y bloquear el producto. Situación que no obedeció o no fue probada en el expediente y no, ese, digamos que no fue el curso de la actuación. Lo cual evidencia en este sentido una falta de control y monitoreo en la seguridad del banco respecto al uso del producto. Así las cosas, pues, carece de sustento probatorio lo afirmado por el banco en tanto que en el interrogatorio de parte en cuanto a que las transacciones se encontraban dentro. Lo que pone en evidencia el incumplimiento de la entidad demandada en el ejercicio profesional que le asiste como entidad financiera, pues si hubiera estado implementado y funcionando los controles sobre la cuenta del demandante, a pesar de la pérdida de la custodia de su producto, las transacciones no hubieran podido cursar exitosamente, dados ese criterio de monto en mención que no correspondía a su perfil transaccional, lo cual representa una conducta desconocedora del deber de diligencia en cabeza de Scotiabank al prestar un servicio con estándares de seguridad y calidad débiles. Se recuerda que es un deber de la entidad financiera, establecer y realizar un perfil a sus clientes y realizar controles en el marco de sus comportamientos de uso de los productos. Precisamente es en su ejercicio profesional de la actividad financiera que tenga, sea que tenga muchos o pocos productos, conducta sobre la cual el representante del banco manifestó que era complejo perfilar un cliente de tantos años y con tantos productos financieros, argumento que resulta a todas luces improcedente, dada la experticia que reviste el ejercicio profesional de las entidades financieras. Está la falta de control del banco que con la realización de las operaciones objeto de litigio se superó el cupo asignado a la tarjeta de crédito, pues al momento de los hechos y según consta en el extracto del mes de julio del año 2022, su cupo total era de 23 millones 100 mil pesos. El saldo disponible era de 15 millones, información que coincide con lo manifestado por el demandante en el interrogatorio y por tanto las operaciones objetadas. Con las operaciones objetadas se superó el cupo de la tarjeta en casi 12 millones de pesos, lo que conlleva necesariamente a concluir a esta delegatura que las operaciones en discusión se encuentran fuera del perfil transaccional acostumbrado por el demandante y por ende el banco se encontraba obligado a bloquear o confirmar las operaciones atendiendo el carácter preventivo de las medidas de seguridad que le son obligatorias. Situación que, como se acreditan en el plenario, no ocurrió y que incidió de manera directa y efectiva en la causación del detrimento económico sufrido por el demandante. Es importante mencionar que, como quiera que las medidas de seguridad relacionadas con la generación del perfil transaccional y bloqueo de los canales transaccionales ante una situación extraña al perfil mencionado son de naturaleza preventivas y no reactivas al generarse una situación ajena al perfil del demandante. El banco está obligado a bloquear el producto sobre el cual se genera el alertamiento. Es más, respecto a las gestiones adelantadas por el banco, se evidenció que su contacto con el demandante a efectos de identificar la titularidad de quien realizó las operaciones fue posterior al curso exitoso de las mismas y no previo a su concreción, ni concomitante con el intento de uso del elemento transaccional, pues si bien en sus sistemas, tal como se evidencia en el lote transaccional, las operaciones fueron categorizadas con alerta. Si bien fueron categorizadas como alerta, la comunicación con el cliente fue posterior a la materialización y curso exitoso de la operación. Ahora, en cuanto al envío de los mensajes de texto informados del curso exitoso de las operaciones y tal como consta en el log de mensajería aportado al proceso, se evidenció que fueron enviados al número de celular 310-252-1837, contacto telefónico usado por el cliente para la época de los hechos y hasta la fecha, según lo afirmado en interrogatorio. Por tanto, y respecto a la oportunidad en su envío, se advierte que se realizaron de manera coincidente con las horas en las que se realizaron las operaciones. Ahora, no podía exigírsele al demandante que estando en un establecimiento de crédito, adquiriendo un producto que al intentar pagarlo e identificar que no tenía su elemento transaccional objeto del litigio, pues iba a pagar con él, llamara de manera inmediata al banco, porque la dinámica normal de las circunstancias en las que se identificó esa situación, lo que se procede es a buscar otro medio de pago, adquirir el producto o servicio y luego sí avisar al banco. Aviso que no realizó el demandante porque de manera casi simultánea a la compra que él estaba haciendo recibió la llamada del banco, situación que fue descrita tanto por el demandante como por la testigo. Luego esta circunstancia no puede constituirse como un eximente de responsabilidad del banco para cumplir con sus controles y monitoreo de operaciones según el perfil transaccional del cliente. Bajo este contexto, la delegatura encuentra constatada la responsabilidad de la entidad financiera, pues incumplió las obligaciones que le asistían contractualmente y ello derivó en un perjuicio al demandante, por lo que se tendrán por no demostrados los medios efectivos que la pasiva denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Scotiabank. Diligencia de Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales. Inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria que sustenten las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Cumplimiento de Scotiabank Colpatria de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 1266 de 2008 y buena fe contractual por parte de Scotiabank Colpatria. Decantado lo anterior y decada la condena, se encuentra que se materializa en el presente caso la concurrencia de culpas o incumplimiento de ambas partes y por ello debe este operador judicial aplicar lo señalado en el citado precedente jurisprudencial. en este orden y valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del daño, esto es la pérdida de los recursos por un valor total de 21.945.860, se determina que la participación de sus conductas tiene implicación en la materialización del daño, debido a que el demandante incumplió sus deberes de autoprotección respecto a la custodia de su elemento transaccional y la entidad bancaria que de haber actuado y bloqueado la tarjeta de crédito de manera preventiva hubiese podido evitar el perjuicio económico en este sentido el demandante y por estas razones el demandante deberá asumir el 50% de la primera operación objetada, esto es el valor de 6.247.500 y Scotiabank Colpatria deberá asumir el valor restante de la totalidad de las operaciones objetadas, esto es el valor de 15.698.360. Por ende se le condenará a pagar ese valor. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción que Scotiabank denominó incumplimiento del tarjetaviente en sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Segundo, declarar no probada o carente de efecto las excepciones que el banco Scotiabank denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Scotiabank Colpatria, diligencia de Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria que sustenten las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, cumplimiento de Scotiabank Colpatria de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley 1266 del año 2008, buena fe contractual por parte de Scotiabank Colpatria. Tercero, declarar contractualmente responsable a Scotiabank Colpatria por las operaciones realizadas el día 24 de julio del año 2022 con la tarjeta terminada en los números 2319, titularidad del señor Fabio Jiménez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Por esa razón, se condena al Banco Scotiabank a pagar o aplicar a la tarjeta de crédito B, que era la terminada en los números 2319, que con la nueva expedición del plástico quedó en la 5784, el valor de 15.698.360, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación de esta decisión. Vencido el término, se generarán los intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y dejar en la obligación solo el valor de la deuda por el 50% de la primera operación, realizando los correspondientes ajustes a la deuda cargada, reitero, a la tarjeta que hoy tiene el número 5784, en virtud de la reexpedición del plástico que se realizó. Y dado que la obligación se encuentra castigada, reportar o actualizar la información suministrar a las centrales de información financiera conforme a este ajuste de responsabilidades en la participación de estas operaciones. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de la que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del año 2011. Quinto, sin condena en costas y ejecutoría de la presente sentencia, por secretaría archívese el expediente. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.